Sonidos de tu mundo.
De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día martes, primero de junio, comenzando un nuevo mes. Un nuevo mes que se avecina con lluvias para algunos sectores del país. En Santiago, hasta ahora, en todo caso, cielos cubiertos, 12,6 grados de temperatura y una máxima que podría llegar hasta los 20. No se ven, por lo menos, precipitaciones en la capital. Que vengan desde Rancagua, que va a tener lluvia durante la tarde del día de hoy. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, cielos cubiertos, 14 grados, máxima de 17 se pronostican para hoy. Donde sí llueve es de Chillán, más bien de Talca, al resto del sur del país. De Concepción, por ejemplo, tenemos 15 grados de temperatura, 14 como máxima, dice la Dirección Meteorológica. Claramente eso se modificó con la mínima que hay a esta hora de la mañana, que son 15 grados, al parecer. Se va a mantener esa temperatura y se esperan, como les comentaba, precipitaciones de aquí por lo menos a mañana miércoles durante la tarde. Si nos vamos a Puerto Montt, 12 grados de temperatura, cielos cubiertos, máxima de 13, precipitaciones durante esta jornada y ya los próximos días también, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Hay algunas alertas, precipitaciones moderadas en la región del Biobío y también lluvia de moderada fuerte con isoterma cero alta entre el Ñuble y los lagos. Es una situación que ha dejado complicaciones en el sur del país y que les vamos a estar contando en unos minutos más. Pero ayer hubo cambios en el plan paso a paso y vale la pena mencionarlo. Desde este jueves 3 de junio a las 5 de la mañana retroceden a cuarentena Lo Barnechea, Curacaví, Isla de Maipo en la región de metropolitana, Tierra Amarilla en Atacama, Punitaqui en Coquimbo, Los Andes, San Felipe, El Quisco y Puchuncaví en Valparaíso, Rancagua y Mayoa en O'Higgins, Rauco, Pelarco y Villa Alegre en el Maule, Trehuaco en Ñuble, Penco en Biobío, Pucón y Puerto Saavedra en la Araucanía y también Purranque en Los Lagos son las comunas que desde el jueves retroceden a cuarentena para que lo tengan en consideración. Son parte de las modificaciones que se hicieron en el marco del plan paso a paso y que desde el jueves esas comunas entran a cuarentena. Cuando son las 6 de la mañana, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Esta tarde el presidente Sebastián Piñera realiza su última cuenta pública en el Congreso Nacional. Se espera que el gobierno destaque los avances de la agenda sobre la pandemia e el inicio del proceso constituyente. El Instituto de Salud Pública autorizó el uso de la vacuna Pfizer en menores de 12 años. La autoridad permitió de manera excepcional la inoculación de menores de 12 a 16. Si se vacunara a todos los niños de esa edad o solo a quienes tienen más riesgo dentro de ese grupo, es algo que todavía se tiene que decidir. La Comisión de Trabajo del Senado aprobó la extensión del postnatal de emergencia con universalidad. La senadora Carolina Goich de la DC detalló que finalmente se acogió la propuesta de ellos y se extiende el postnatal de emergencia con tasa de reemplazo del 100% hasta $1,000,000 de ingreso. El sistema frontal entre el Ñuble y los Lagos ha dejado personas aisladas, viviendas dañadas y desbordes de ríos. En tanto, la UNEMI activó una alerta y llamó a evacuar el sector de Panguipulli por la remoción de masas. Ya son 15 las personas que fueron rescatadas. El Cyber Day rompió récords y las ventas suman ya $90 millones en su primer día. Además, las transacciones superaron las 800.000 en las primeras 12 horas, un 30% más que lo registrado en la versión del año pasado. En noticias del mundo, Perú tiene la mayor tasa de mortalidad del COVID-19 en el mundo. Esto se produce luego de un reajuste en las cifras de decesos en el país vecino, que en las últimas horas sumó 111.000 nuevas muertes desde el inicio de la pandemia. El gobierno de Jair Bolsonaro aclaró que hoy va a definir si Brasil organiza o no la Copa América. Todavía no hay nada cerrado, quiero dejar esto de forma bien clara, estamos en medio del proceso, pero no vamos a rehuir la demanda en caso de que sea posible de atender, declaró el ministro de la Casa Civil, el de gabinete, más bien Luis Eduardo Ramos. Y en el deporte, La Roja informó que Arturo Vidal tiene COVID-19 y está hospitalizado. El volante nacional se encuentra aislado del plantel desde hace 72 horas. 6 de la mañana con 35 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Partimos revisando lo que está pasando, por supuesto, en el sur del país. Un sistema frontal entre el Ñuble y los Lagos que ha dejado viviendas inundadas, derrumbes y también desbordes de ríos. En un nuevo informe, la Oficina Nacional de Emergencias reportó que el sistema frontal pronosticado para el tramo comprendido entre las regiones del Ñuble y los Lagos ha provocado varias situaciones de emergencia. En la comuna de Lota, por ejemplo, en la región del Biobío, se registró una falla en la planta elevadora de desvío en el sector de las canchas, afectando aproximadamente a 20 viviendas que se encuentran inundadas con agua lluvia y aguas servidas. Por su parte, en la región de la Araucanía, unas 13 personas están aisladas en Curacalco debido a la crecida del río del mismo nombre. Durante la jornada se va a evaluar la evacuación de estas personas que se han visto afectadas. En Carén se desbordó el río Chuquén, dejando 5 personas aisladas, pero que no representa afectación de vivienda. Las precipitaciones en el sector generaron un deslizamiento que afecta las vías del camino entre las localidades de Guayarupe y Santa María. En Panguipulli también hay una situación crítica en los ríos. 12 personas fueron rescatadas, ahora se habla de 15, producto de una remoción de masa en Pilingue, en el sector de Coñaripe. De ellas, 6 resultaron damnificadas, mientras que una vivienda resultó destruida y 2 con daños menores. Además, otras 8 personas fueron evacuadas del sector de forma preventiva, producto de lo que está pasando en ese sector de Panguipulli, que están pidiendo entonces que se evacúe el sector. Fue lo que ocurrió durante la noche. La UNEMI activó a eso de las 23 horas el sistema de mensaje SAE, llamando a los vecinos de este sector a dirigirse al sector alejado de las quebradas, el cauce del río o laderas. De acuerdo a al delegado municipal de Panguipulli, Roberto Massa, una familia damnificada producto de un derrumbe en un cerro del sector logró ser evacuada y fue trasladada hasta el hospital de Panguipulli para ser examinada. Según informa la UNEMI, 15 personas entonces fueron rescatadas del sector tras permanecer aisladas. Según información entregada por el organismo, producto de la situación se registró una alteración de la conectividad en la ruta CH-201 debido a la crecida del estero Taitai en las cercanías del pueblo Puente Pellaifa. Personal municipal y de vialidad se encuentran trabajando en labores de despeje y habilitación de rutas, por supuesto, porque esto durante la noche se veía bastante complicado. La Dirección Regional de los Ríos mantiene desde el domingo una alerta temprana preventiva regional debido a este sistema frontal, lluvias que lamentablemente causaron varios problemas, sobre todo en la zona sur de nuestro país. Y no solo eso, cerca de 165.000 clientes en varias regiones del país resultaron afectadas durante la noche por un corte de suministro eléctrico, según está informando la Superintendencia de Electricidad y Combustible en su cuenta de Twitter. La zona más afectada corresponde al Gran Concepción, con 149.502 clientes sin energía. Según reportan en redes sociales, se registraron cortes en el sector de Concepción, San Pedro de la Paz, Lota, Coronel, Arauco, Tomé, Penco y Chiguayante, en medio de un sistema frontal que está afectando la zona. Desde CGE, que cuenta con clientes en Concepción, San Pedro, Coronel y Tomé, señalaron que se trató de una falla en la línea de transmisión Coronel Concepción, la que generó cerca de 20 horas de problemas. Pasadas las 22 horas, desde la compañía informaron que el suministro ya se había recuperado en toda la zona de la región en la que están presentes. Así que problemas también en el suministro de luz tuvieron en el sur del país producto de estas intensas lluvias que se están viviendo, un sistema frontal que continúa durante esta jornada, y esperemos que no haya mayores problemas y mayores inconvenientes con estas precipitaciones. 6:39 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y a las 15 horas de esta jornada, el presidente Sebastián Piñera va a encabezar su última rendición de cuentas frente al Congreso Nacional. Las restricciones sanitarias, al igual que el año pasado, marcan nuevamente la ceremonia. El salón plenario solo va a permitir 50 invitados por razones de aforo, por supuesto, y se omitirán las tradicionales honores a la llegada del mandatario y el himno nacional se va a interpretar con música envasada. Precisamente, la pandemia será uno de los ejes que va a abordar el presidente en este discurso que se estima va a durar durar poco menos de 2 horas, además de darle un importante énfasis al despliegue del gobierno para lograr una vacunación efectiva. El mandatario destacaría el esfuerzo legislativo en torno a proyectos relacionados también en cuanto al coronavirus. Uno de los insumos que ha tenido el presidente a la vista de la minuta elaborada por la Secretaría General de la Presidencia, liderada por el ministro Juan José Osa, que da cuenta de un 92% de efectividad legislativa respecto a la agenda del COVID. Desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, el gobierno ha impulsado 53 iniciativas para enfrentar esta crisis sanitaria, como el teletrabajo, el ingreso familiar de emergencia, la ley de protección del empleo, el bono y préstamo a la clase media, entre otros, de las cuales 49 han sido aprobadas y convertidas en ley. El 8% restante se encuentra en tramitación. Según indica este documento, la agenda programática del Ejecutivo, el estallido social del 2019 y la pandemia exigieron al gobierno y al Congreso mayores celeridades para poder impulsar una red y una protección social. Y medidas que permitieran amortiguar el impacto de la pandemia en las familias. Otro punto que se espera que se destaque es la celeridad del Ejecutivo en el proceso de vacunación que ha sido destacado a nivel internacional. La defensa a la agenda de la pandemia se dará la misma semana en que el Colegio Médico también anunció su abandono a la mesa COVID-19 por discrepancias en el manejo de la crisis y que algunas comunas volvieron a cuarentena. Consultado respecto a la materia, el ministro Osa sostuvo que este año de pandemia ha sido un año especial, donde junto al Congreso han estado abocados a tramitar muchas leyes que apuntan a ayudas a familias y a las pymes, particularmente por el impacto de la crisis sanitaria. Así, además, el secretario de Estado manifestó que espera que tanto Chile Vamos como la oposición sigan dialogando con el fin de llegar con más ayudas a los chilenos. Otro punto relevante en materia de política es el inicio del proceso constituyente. En el gobierno definen que el presidente Piñera dio un cauce institucional a la crisis generando luego del estallido de octubre, junto a las demás fuerzas políticas, a partir de este acuerdo del 15 de noviembre. Bueno, en ese mismo sentido, se esperaría que se destaque que el proceso ha ido desarrollándose con normalidad y respetando las normas democráticas. Ayer, entre los partidos de Chile Vamos, esperaban que abordara también los resultados de las elecciones, en las que el conglomerado tuvo duras derrotas. Así que serían parte de los lineamientos de esta cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Parte de los números que podríamos ver es que es de 833 a 34 días disminuyó el promedio de tramitación entre la agenda pre-18 de octubre y la agenda COVID-19, y ese podría ser una de las cifras que destacaría el presidente en esta cuenta pública de esta tarde. A eso de las 3 de la tarde entonces llegaría el Congreso Nacional. Van a haber cortes de ruta durante esta tarde para que lo tengan en consideración, sobre todo camino al puerto de Valparaíso, porque como es habitual, la cuenta pública va a ser en el Congreso Nacional, así que hay que estar mirando el tránsito, principalmente por estos cortes de ruta que se van a generar producto de la cuenta pública del día de hoy. 6:43 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y vamos al ámbito sanitario también, porque el avance de la vacunación en Chile entre la situación COVID-19 ha sido destacada mundialmente, lo hemos visto. Según datos recopilados hasta ayer, la plataforma Our World in Data de la Universidad de Oxford situaba a nuestro país en el tercer lugar del planeta en el porcentaje de su población inoculada con al menos una dosis. El 55% de sus habitantes, 42% con esquema completo y 13% con una aplicación. Solo detrás de Israel con 63% y Reino Unido con un 58%. Las cifras corresponden a la población total de cada país y no a la objetiva vacunar, ya que bajo ese criterio Chile tiene el 52,3%. Con 2 dosis. El ministro de Salud, Enrique París, informó ayer sobre el aumento del 13,8% de los casos en 7 días y además la ocupación de camas UCI a nivel nacional que alcanzó un 97%. Eso sí, el secretario de Estado recalcó que de ese total, el 63% no se ha vacunado contra el COVID. Además, si nos ponemos más finos, dijo, el 86% de hospitalizados actualmente en UCI no ha completado su esquema de vacunación con 2 dosis y más 14 días, porque hay que esperar 14 días para que haga efecto totalmente la vacuna. y eso dijo el ministro París, hay que reflexionarlo. Expertos han reiterado que si bien el proceso de vacunación ha sido exitoso y debe continuar así para poder alcanzar la meta trazada de vacunar al 80% del país a fines de junio, el manejo de la pandemia merece reparos. El decano de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Autónoma, Jorge Laceras, afirmó que una cosa es la vacunación, que ha sido excelente y nos está previniendo una cosa a futuro, y otras son decisiones que él critica, como el pase de movilidad. Sobre el futuro de la emergencia, dice que mayo fue horroroso y que en las próximas semanas los casos podrían llegar a los 10.000 diarios. Este experto asegura que al gobierno le faltó hablar con seriedad y decir qué es lo que nos espera en los próximos meses. Si cumplimos con el plan de vacunación a partir de septiembre, recién vamos a poder controlar la infección, es lo que dice este experto. La infectóloga Janet Davanch, presidenta del Comité Asesor Vacunas e Inmunización, afirma que lo que han hecho otros países que han vacunado un alto porcentaje, como Israel y Reino Unido, es introducir la vacuna y una estrategia de reducción de casos para poder permitir que los vacunados, por un lado, reduzcan el riesgo de enfermedad o requerir hospitalizaciones y continuar la vacunación para aquellos que son más susceptibles a enfermar. Los especialistas aseguran que para disminuir los contagios se requiere un paquete de medidas que tiene que ser aplicadas en conjunto: vacunas, distanciamiento, lavado de manos y mascarilla. Dice que hasta aquí ninguna de las vacunas está haciendo esa tarea de reducir los contagios, solo evita las hospitalizaciones y la muerte, por lo que es importante reducir los contagios y la única forma es disminuir la movilidad y tener distanciamiento físico. Nuestras autoridades deben procurar que estas medidas se cumplan. Bueno, por otra parte, el secretario técnico del Colegio Médico, Cristóbal Cuadrado, remarca que la vacuna por sí sola no es suficiente y describe que la caída de contagios en el país con similar cobertura de vacunas como Israel se atribuye a varios factores. Pfizer es una vacuna que tiene eficacia en reducir contagios en un 90% versus Sinovac, que reduce en torno al 60 y 65%. Además, Pfizer es la primera dosis que genera una protección efectiva. Agrega que en Chile está empezando el invierno y, a diferencia del hemisferio norte, bueno, eso podría perjudicarnos. A juicio del Colegio Médico, también incide el momento en que las medidas se toman. Israel levantó medidas cuando la curva epidémica estaba evidentemente bajo control, o sea, lo que hace en Chile es una mala versión de lo que ha hecho Israel, es lo que dicen desde el Colegio Médico. Pero no todos son malas noticias, porque hay otras que son buenas. Hace poco más de una semana, la farmacéutica Pfizer solicitó al Instituto de Salud Pública la autorización para utilizar su vacuna contra el COVID-19 en menores de 12 y 16 años. Y ayer la autoridad sanitaria aceptó esa modificación. Según lo que explicaron desde el ISPAE en este comunicado, es que el Instituto de Salud Pública, junto al grupo de expertos del Programa Nacional de Inmunizaciones y el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones del Ministerio de Salud, aprobó el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech en este nuevo grupo etario que corresponde a menores de 12 y 16 años. La solicitud del laboratorio Pfizer-BioNTech se presentó el jueves 20 de mayo y entre los documentos incluía información del estudio clínico realizado en menores de 12 y 16. Estos documentos fueron emitidos por la Agencia de Alta Vigilancia Sanitaria, homólogos desde el Instituto, administradores de alimentos y medicamentos de Estados Unidos, de la EMA también, que es la Agencia Europea de Medicamentos, y la Health de Canadá, donde se detalla dicha aplicación de este grupo objetivo. Esta vacuna basada en ARN mensajero fue la primera en obtener autorización para uso de emergencia en nuestro país el pasado 16 de diciembre. El director del ISP, Heriberto García, señaló que esta es una muy buena noticia para avanzar en la inmunidad capullo, también protegiendo a los adolescentes, quienes con dos dosis y 14 días tendrán una muy buena inmunidad para ir retomando la anhelada normalidad. Mientras más vacunados tengamos, más rápido logramos la inmunidad capullo, decían desde el ISP. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, ¿cuándo va a comenzar la vacunación en Chile para este grupo etario? Es algo que aún está por verse. Con esta autorización, el PNI, quien debe dar las indicaciones de vacunación de acuerdo a la cantidad de vacunas que hay disponible, dice que es muy probable que no se vacuna a todos los niños de esa edad y se priorice a los adolescentes que hoy tienen un mayor riesgo de enfermar grave y ser hospitalizados, como los menores con obesidad. Lo que sí está claro es que quienes sean menores se van a inocular a continuación del calendario por edad que ya se está indicando y con disposición de vacunas. La tecnología de ARN mensajero consiste en una partícula de ARN del virus, una parte del material genético del virus SARS-CoV-2 que codifica la proteína S o la spike, que es la que está en la superficie del coronavirus y está envuelta en un lípido. Tras la inoculación, las células del individuo toman esta información genética, muestran la proteína S al sistema inmune para que desarrolle anticuerpos en su contra y que son los que después van a proteger de la infección. Así que son buenas noticias las que da a conocer el ISP el día de ayer respecto a la vacuna Pfizer, que ya se autorizó para menores desde los 12 años de edad. 6:50 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y nos vamos a Brasil porque las cosas cambiaron en menos de 24 horas. Durante la noche del domingo, la Conmebol descartó que la próxima Copa América se disputara en Argentina debido a la situación sanitaria en el país trasandino. Bueno, destacando una verdadera bomba en el fútbol sudamericano. Claramente esa situación estalló. Pero horas más tarde, en la mañana, la federación sorprendió anunciando que Brasil sería la sede del torneo de la selección más vieja del mundo. La Conmebol lo anunció con bombos y platillos. Dijo que las sedes y las fixtures serán informadas por la Conmebol en las próximas horas. El torneo de selecciones más antiguo del mundo hará vibrar al todo el continente. Sin embargo, sería el mismo gobierno de Brasil que en horas más tarde le pondría paños fríos o un freno a este anuncio de la Conmebol. El ministro de la Presidencia de Brasil, Luis Eduardo Ramos, señaló que durante el lunes Brasil aún estaba negociando la realización de la Copa América. No hay nada seguro, quiero decirlo de forma bien clara, estamos en medio del proceso, pero no vamos a eludir una petición si podemos atenderla, decía Ramos a los periodistas en Brasilia. El secretario de Estado afirmó que el presidente del país, Jair Bolsonaro, va a tener una posición final sobre si realiza la Copa América en Brasil hoy día martes. Eso sí, fue claro en exponer las condiciones que se deberían cumplir si esto sucede. Dijo que es importante destacar que el evento, en caso de que se realice, no va a tener público. Por el momento son 10 equipos como máximo, divididos en dos grupos, y 65 personas por cada delegación. Todos tienen que estar vacunados. La situación se complica para la Conmebol luego de que Brasil decretara apenas un día después de su rimbombante y polémico anuncio la prohibición temporal del ingreso de extranjeros al país. La información publicada por O Globo señala que la decisión se toma por riesgos de contaminación y diseminación del coronavirus. El boletín está firmado por los ministros Marcelo Queiroga de Salud, Anderson Torres de Justicia y de Seguridad Pública y también precisamente por Luis Eduardo Ramos, jefe de gabinete. Brasil es uno de los países más afectados por el coronavirus. Las cifras son realmente escalofriantes. Solo en las últimas 24 horas Brasil registró 2.012 muertos, por lo que con la lista de fallecidos llega a 461.057. Solo en la última jornada se registraron más de 79.000 casos, lo que elevó el número de contagiados a más de 16.400.000 personas. Así que la situación es crítica y por eso de alguna forma están poniendo un freno desde Brasil y hoy día van a decidir si finalmente la Copa América se va a realizar en Brasil o no, pese al anuncio que hicieron desde la Conmebol el día de ayer. 6:53 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y los efectos de las nuevas cuarentenas se hicieron sentir en el mercado laboral. Es que las medidas de desconfinamiento de fines de marzo y abril impactaron la senda de creación de empleo que se veía y se venía registrando. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre móvil febrero-abril del 2021, en comparación con el trimestre de enero-marzo del 2021, se destruyeron 44.077 puestos laborales. Ahora, si se suma el trimestre de enero-marzo, cuando se perdieron 63.494, en dos meses se destruyeron 107.571. Sin embargo, la directora del INE, Sandra Quijada, precisó que para hacer la comparación se debe considerar los ajustes de estaciones, por lo que la pérdida de empleo con esa medición es poco más de 23.000 plazas laborales entre los trimestres marzo-abril. Actualmente hay 131.000 empleos menos que en el trimestre febrero-abril del 2020, a pesar de que en ese momento ya se había comenzado a sentir con mucha fuerza los efectos de la crisis. De hecho, los efectos de la pandemia siguen muy presentes en el mercado laboral, ya que todavía hay casi 1 millón de empleos menos que los existentes en enero del 2020 previo a la crisis. De los empleos que faltan por recuperar, 578.000 correspondían a mujeres y 435.000 a hombres. Esto según las cifras entregadas por el INE. Y por último, en el ámbito económico, les cuento de el Cyber Day, que comenzó el día de ayer, este festival de ofertas virtuales, marcado por la pandemia y también por la crisis económica. Ha alcanzado unos 90 millones de dólares en ventas durante la primera jornada. Un nivel nunca antes visto en este evento. El evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago y en que participan 670 marcas registró más de 800.000 transacciones en sus primeras 12 horas, superando en más de un 30% las cifras del 2020, es lo que ha dejado este Cyber Day en lo que va de este evento. Por supuesto, quedan este día y ya mañana también para seguir comprando y comparar precios, por supuesto. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Cuando a esta hora hay 14 grados de temperatura, cielos totalmente cubiertos y una máxima que se pronostica en 20 grados de temperatura, les cuento que ¿sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl y aprovecha el Cyber Day en Consorcio. Conoce las ofertas que tienen para ti. Ingresa a consorcio.cl y podrás contratar tus productos con descuentos y promociones que no se van a repetir. No te lo pierdas, ingresa hoy a consorcio.cl. 4 minutos faltan para las 7 de la mañana. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.